Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? He estado preparando este mensaje de hace varios días y yo quiero que ustedes reciban lo que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Una de las cosas que Dios me mostró está en el libro de Romanos y voy a hablar también un poquito de Efesios. Es solamente una introducción y es el corazón, es algo que es la palabra que Dios puso en mi corazón pues para celebración. Dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad agradable de Dios, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aleluya. Dios nos está diciendo ahí que Él no quiere que nosotros permanezcamos en el mismo estado mental, en la misma fe, sino que Él quiere que nosotros haya un crecimiento en nosotros, que nosotros no permanezcamos estáticos, sino que nosotros vayamos progresando. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 1, hay una oración, y es la oración del apóstol Pablo. La oración del apóstol Pablo, que es para nosotros y es para celebración cristiana también, para cada uno de nosotros. Está a partir del versículo 16, comenzando del versículo 15, dice: por esta razón, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vuestras oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Gracias, Padre. Yo te pido que esta palabra que está en la Biblia, en el libro de Efesios, Señor, yo te pido que esta palabra se lleve a cabo en el corazón y en las mentes de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Espíritu de revelación y de conocimiento. Aleluya. Una de las cosas que Dios trae para nosotros el día de hoy es una transformación. Dios, en este día es mi oración que usted venga con hambre y con sed espiritual. Dios quiere levantar su fe hasta un próximo nivel. Saben, hay algo que se pasa mucho por alto en la Biblia. Muchos teólogos han intentado o han escrito al respecto de estos libros. Y estoy hablando que en el Viejo Testamento hay una porción de algo que sucedió cuando el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, estaba saliendo de la tierra de Egipto. Se ve que ellos estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas durante 40 años en el desierto para poder llegar hasta la tierra prometida. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué esa gente dieron tantas vueltas? ¿Por qué dieron ellos tantas vueltas? ¿Acaso no era una distancia cercana a la tierra prometida desde Egipto, la nación de Israel? ¿Qué tan cerca era? Si alguien se pone a ver en la Biblia, usted pensará, bueno, pues que esa gente o no conocían el camino, o pues tenían problemas con el GPS, o era que la nube estaba dando vueltas y vueltas y no los acababa de llegar al lugar donde ellos necesitaban llegar. Bueno, alguna de estas es la realidad, que ellos estuvieron dando muchas vueltas en círculos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se lleva ese camino para ir desde la nación de la esclavitud, de la nación de la perdición, a la nación de la tierra prometida, lo que Dios tenía para ellos espiritualmente, físicamente? ¿Cuánto tiempo se lleva? Yo me puse a buscar anoche en el mapa. Yo estaba sentado ahí viendo en el internet sobre la distancia que hay entre la nación de Israel y lo que es Egipto. Yo me di cuenta también que ellos, después de haber acampado aproximadamente un año y medio, porque ellos salieron de Egipto y llegaron hasta una tierra que se conoce como el desierto de Sinaí, donde está la montaña del Sinaí. Entonces ellos estuvieron ahí para recibir las tablas de la ley y duraron aproximadamente año y medio en ese lugar. Entonces, después que ellos salieron, estuvieron en el desierto de Sinaí, ellos salieron y, como dice la Biblia, a una distancia de 11 jornadas, como dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, dice que la distancia que había entre el monte Sinaí, ellos fueron a Cades Barnea. Cades Barnea es un lugar que está a 10 días de distancia del monte Sinaí, pero en este lugar, Cades Barnea, era un sitio que estaba ahí pegadito, cerquitita de la tierra prometida. Ellos, como les dije, pasaron año y medio, porque ellos estuvieron, como quien dicen, de excursión por ahí, por donde recibieron los 10 mandamientos, pues salieron de ahí y llegaron hasta este sitio que se llama Cades Barnea. Y luego ellos pasaron aproximadamente 38 años dando vueltas entre Cades Barnea y el desierto de Parán, que está ahí. O sea, ellos estuvieron yendo para adelante, para atrás, dando vuelta para acá, y ellos no acabaron de llegar. Ellos estaban a una distancia de varias millas para llegar a la tierra prometida, pero ellos no llegaron a la tierra prometida. No llegaron. Estaban entre el Sinaí, Parán, Cades Barnea. Y ellos estaban ahí en Cades Barnea. Vuelvo y les digo, eran 11 días lo que se tomaba nada más para llegar hasta Cades Barnea desde el Sinaí, y en el desierto de Parán es donde ellos se pasaron la mayor parte del tiempo dando vueltas. Yo quiero que usted, cuando usted llegue a su casa, usted se vaya a la computadora, póngase a ver, y usted lo va a ver en Google Maps, usted se puede ver y se va a encontrar la distancia que hay. Puede hacer una comparación entre cuál es la distancia entre la tierra de Egipto y pues Israel. Yo diría que es como de aquí, de Durham hasta Knightdale, aproximadamente. No sé cuántas millas, vamos a decir que es mucho más cerca que de ir de aquí a Greensboro. Y usted se puede ir caminando. Usted va a decir, pastor, yo no me voy, si no es en carro no me voy. Pero pues era muchísima gente y no era para usted pasarse una gran cantidad de años para poder llegar a este lugar. Y lo que hubiera sido esa excursión de 15 meses, porque fue el tiempo que ellos se tardaron, año y medio nada más sentado ahí enfrente al Sinaí, se convirtió en una sentencia de 40 años. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad. La incredulidad. Ahora, ¿por qué no entraron? ¿Por qué se pasaron meses, años, décadas y no entraron? Esta es una palabra para aquellas personas que por alguna razón están así de cerquita de las grandes bendiciones que tiene para ustedes. Están muy cerca de lo mejor de Dios y no lo tienen porque se han conformado con lo bueno en lugar de obtener lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Él no quiere que tú te conformes con lo bueno. Qué bueno es lo bueno, pero no hay nada mejor que lo mejor, ¿verdad que sí? Y yo hablo en todas las áreas. Una persona puede decir, yo puedo estar mejor de lo que estoy hoy. Usted puede estar mejor. Yo podría tener más dinero del que tengo hoy. Yo podría tener una mejor educación de la que tengo hoy. Yo podría tener más de aquello que tú sabes que quisieras tener y no lo tienes hoy. ¿Por qué no lo tienes? Tú dirás, pues fue que no corrí un riesgo, fue un riesgo que no quise tomar. Estoy esperando pues una reconfirmación de Dios para ver si es su voluntad. No estoy seguro si las puertas se me han abierto todavía, no entiendo, no estoy seguro si esas son las puertas de Dios. No sé si eso es de Dios o si es del diablo. Entonces, yo dirijo mi mensaje para aquellos que se están perdiendo de lo mejor de Dios, lo óptimo de Dios, por conformarse con lo bueno. Dios no quiere que tú te conformes. Dios quiere que tú tengas hambre y seas una persona que asuma retos. La Biblia habla que había dos tribus que ellos pidieron no entrar en la tierra prometida sino quedarse de este lado, a causa de que en Cades Barnea, donde ellos estaban, había una muy buena forma de vivir, o sea, había terreno bueno, había pastos verdes, y ellos decidieron pedir quedarse de este lado de la tierra prometida, no entrar a la tierra prometida. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que alguien pueda conformarse con menos de lo que Dios le prometió? Dios te prometió 100 y tú estás diciendo, yo me conformo con 2. Yo digo, ¿cómo es que alguien puede conformarse así para algo tan poquito, siendo Dios el dueño del oro y la plata y puede y quiere darte más? ¿Cómo Dios puede prometerte grandes cosas y tú no las quieres recibir? Dios quiere darte más unción, Dios quiere darte más gloria, Dios quiere darte más de su palabra, Dios quiere darte más de su sabiduría. Dice, cosas que ojo no vio, oído no vio, son las cosas que Dios te ha prometido, que no han subido a tu corazón y tú no lo puedes entender. Está mucho más allá de nuestro entendimiento. Las promesas de Dios son súper, súper archi recontra altas y nosotros no las podemos comprender. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, yo no quiero que usted se pierda de eso. Yo tengo en lo personal, yo tengo hambre de más. Yo tengo hambre de más y yo quiero que ustedes reciban más. En todos estos años que de conocer al Señor, ya yo tengo ya aproximadamente no más de 27 años que de conocer al Señor, yo no he conocido aún nada de todo lo que Él tiene para mí. Porque yo sé que lo que Dios tiene para mí es mucho más grande. Yo no creo que yo haya conocido todo lo contrario. Y yo sé que lo mejor aún está por venir. Aún está por venir. ¿Estaban ustedes también así como yo con hambre? Yo no sé si... ¡Aleluya! Dígame amén, amén. Cuando no tenemos ese hambre, mis hermanos, cuando no tenemos ese hambre, entonces nosotros tenemos la mentalidad, como diría mi mamá, más vale pájaro en mano que 100 volando. Uno dice, no, yo me quedo con este pajarito aquí que agarrar esos 100. Prefiero quedarme con este que ir en pos de lo que es mucho mayor. Es tomar lo que había porque a lo mejor mañana no iba a haber más. A lo mejor mañana iba a haber pobreza y yo por eso me quedé con esto que yo tenía. A lo mejor me iba a ir mal. Por eso me quedé con esto y no quise agarrar otra cosa. No quise entrar esa oportunidad. Sea una casa, sea un apartamento, sea un carro, sea una bendición, sea una educación, sea unos papeles, sea un abogado, sea lo que sea. Yo no quise agarrar nada por temor a eso, a tomar ese riesgo. Y está bien, la Biblia también dice que baste a cada día con su propio afán. Pero la Biblia no dice que el presente yo tengo que hipotecarlo para no obtener el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia no nos dice a nosotros que nosotros no podemos ni debemos visionar. No nos dice que no visionemos. Todo lo contrario, nos dice que sí, para que nosotros veamos más allá. Yo sé que hay gente aquí que podría estar mejor de lo que están, en una mejor condición. Dios quiere que tú prospere, Dios quiere que se abran las puertas para ti. Dios quiere abrirte las puertas. Pero fíjense, hay un subconsciente que nos traiciona, un subconsciente colectivo que te dice, no, mejor me quedo con esto, porque por lo menos esto es seguro. Por lo menos lo que yo tengo en la mano es seguro. Y si tú tomas un riesgo, te puede salir mal. Entonces estamos preocupados con que tomamos el riesgo, no lo tomamos. O te puede salir mal, o te puede salir bien. Pero si tú nunca tomas el riesgo, si nunca tomas el riesgo, vas a ir a la tumba pensando, ¿y qué tal si yo hubiese tomado esa decisión? ¿Y si esto? ¿Y si yo hubiese invertido en vez de quedarme con esto? ¿Y si yo hubiese hablado en vez de quedarme callado? ¿Y si yo hubiese pedido perdón en vez de quedarme, tragármelo con mi orgullo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te ibas a ir a la tumba con todas esas y si hubiera hecho esto y si no lo hubiera hecho? Y si te quedas con eso, si te quedas con eso, vas a pensar, yo pude haber logrado más cosas, pude haber hecho mayores cosas. Una cosa que nosotros podemos hacer es aprender que tenemos que tomar riesgos, tenemos que tomar decisiones para llegar a un próximo nivel. Llegar a un próximo nivel, eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos están de acuerdo que es bueno vivir con los papás o vivir de sus padres? Los muchachos jóvenes, ay, no, yo vivo en la casa de mi papá y pues estoy feliz porque yo no tengo que trabajar, no tengo que comprar, pagar la renta, ellos me mantienen, ellos me dan el dinero, me lo dan todo. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¡Qué bueno! Es bueno vivir con los padres, eso es algo maravilloso. Yo viví con mis papás hasta los 27 años. Pero ya yo salí de mi casa porque me casé y ya, de ahí para adelante y para afuera. Aquí en los Estados Unidos ya los muchachos de los 18 años se quieren ir para su casa, quieren agarrar calle. Y bueno, eso es bueno que te suelten. Eso es bueno que te suelten y que ya tú agarres tu propio rumbo. Hay muchos muchachos que están acostumbrados a vivir con sus padres. Y tú le dirás, yo lo he visto por el Facebook, he visto gente que dicen, yo deseo y estoy contento viviendo con mis padres. Y tú le preguntas, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, yo tengo 44 años. Y tú te vas a encontrar mucha gente así que dice, no, yo estoy feliz aquí en casa de mi papá. Y tú lo ves, ya están todos pelones y barrigones. Y ellos están viviendo en la casa del padre así todavía, porque no se quieren ir, porque están ahí. Y los papás diciendo, llamando a los pastores, por favor, démele un consejo para que él agarre y tome rumbo propio. Nosotros tenemos que entender también que nosotros no podemos proyectar nuestra vida pensando en lo que mi papá o mi mamá me va a dar. Porque un día mi papá o mi mamá no van a estar ahí. Y tú te vas a enfrentar con una crisis para la cual ella no te preparó y la vas a tener que enfrentar tú solo. Tenemos que enfrentar esas crisis solos. Nosotros no podemos vivir toda la vida en la casa de ellos. Nosotros no podemos vivir toda la vida, como dice en la Biblia, en Cades Barnea. No podemos vivir ahí. Dios llama a la gente, a esa gente que acampa todo el tiempo en Cades Barnea, le llama gente tibia. Gente tibia porque no quieren salir de esa tierra para llegar a la tierra prometida. Dios tiene una tierra prometida para ti y para mí. Él tiene una tierra prometida para Celebración Cristiana. Él tenía la tierra prometida para la nación de Israel y estas tribus se negaban a recibir su herencia. Recuerden lo que dicen los estudios que nosotros dimos sobre las iglesias que están en el libro de Apocalipsis. ¿Se recuerdan? Había una iglesia que llamaba la iglesia de la Odisea y a esa iglesia el Señor le decía, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. ¿Alguna vez ustedes han tomado agua tibia? ¿Un café tibio? ¿Un té tibio? Señores, eso es como un vomitivo. Cuando usted se toma una agüita tibia con sal, usted sabe que eso le va a revolcar las entrañas. Y esa es la mejor manera de vomitar. Por eso dice el Señor, si fuese caliente, fuera como una tisana, fuera como un cafecito, algo caliente, la gente le gusta tenerlo caliente. Si fuese frío, qué bueno porque es frío. Pero por cuanto es tibio, me das náuseas, dice el Señor. Me das náuseas. Entonces, la gente que se quería quedar ahí en Cades Barnea, ahí pegadito de la tierra prometida y no quería cruzar, esa gente, Dios les da náusea. Esta gente estaban rechazando los propósitos de Dios para su vida. Ellos no estaban viendo la promesa de Dios, esas promesas espirituales. Ellos la estaban rechazando. La estaban rechazando y no quisieron tomar esa herencia. La gente, esta gente que está en Cades Barnea son del tipo de gente tibio que ellos se hacen preguntas como ¿hasta cuándo, hasta dónde yo puedo llegar sin pecar? ¿Hasta dónde yo puedo llegar sin cometer pecado? Los que son jóvenes, que tienen novia, dirán, pastor, ¿hasta qué punto yo puedo tocar a mi novia? ¿Habrá una rayita por aquí que yo le pueda poner y de ahí para abajo no tocarla? ¿Hasta qué punto? Y entonces están porque quieren saber, no, yo no quiero pecar, pero, o sea, yo sé que tengo permiso de tocarte de aquí para allá. ¿Hasta qué punto yo puedo hacer eso sin pecar? ¿Hasta qué punto, pues, yo puedo codiciar a una mujer sin que sea pecado? Y muchos hombres se preguntan, yo tengo que ver, porque yo estoy luchando con este asunto, y yo soy hombre, y yo soy de carne, y yo soy un terrícola, y yo tengo todas estas debilidades, entonces Dios tiene que entender que yo tengo esas necesidades y por lo tanto usted empieza a negociar con su mente, usted empieza a justificar lo que es pecado tiene que estar bien porque Dios tiene que entender, ¿verdad que sí, Dios? Que está bien que yo haga eso. y no pregunta, es una persona, no conoce, una persona que está en Kadesh Barnea, no es una persona que no conoce la llenura del Espíritu Santo. No es una persona que anda procurando ser lleno de Dios. Es una persona que no pregunta, ¿cómo puedo ser más puro para ser templo del Espíritu Santo? No es una persona que hace eso. Es una persona que está todo el tiempo diciendo, ¿hasta qué punto puedo yo jugarme un numerito sabiendo que, bueno, yo voy a donar lo que me gane a la iglesia? Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo jugarme la loto y yo sé, bueno, Dios me va a bendecir y yo bendigo a la iglesia, así que usted está con esa, usted ve el número y que van, que son 95 millones, 120 millones. Ay, Padre, yo sé, tú sabes, Padre, que es por amor a ti que lo voy a hacer. ¿Hasta qué punto yo puedo mirar? ¿Hasta qué punto yo puedo hacer? Los que están en Canaán, a diferencia de los que están en Kadesh Barnea, piensan, tengo tentaciones, soy humano, soy mortal, pero yo no estoy pensando en el pecado, sino que estoy pensando en cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo y qué es lo que hace que yo no esté lleno del Espíritu Santo. Es una persona que, aunque está en luchas, está en pruebas, está buscando hacer la voluntad de Dios y alcanzar los propósitos de Dios para su vida. Ahora, ¿cuántos quieren vivir a ese nivel de los que están alcanzando esa herencia? ¿Cuántos quieren vivir a ese nivel? Amén. Aleluya. La gente que está en Kadesh Barnea pregunta, ¿cuánto tengo que dar? ¿Está bien que diezme del neto o del gros? Entonces, esas son las personas que están locos por hacerme la pregunta, que yo le conteste, no, no importa, diezma de lo que tú quieras, lo importante es que Dios va a ver tu corazón. Ay, pastor, gracias, ya yo puedo entonces diezmar del 0.001%. Pregunta, ¿cuánto tengo que dar? Esa persona pregunta, ¿cuánto tengo que dar? A diferencia del que está en Canaán, la persona que está en Canaán dice, ¿cuánto puedo dar? Es una óptica diferente. Uno dice, ¿cuánto tengo? Porque no quiere. Y el otro, ¿cuánto puedo? Porque quiere saber hasta cuándo lo tienen que limitar. Tiene un deseo, tiene el deseo de dar, aunque sea de manera sacrificial. Es una óptica diferente. ¿Cuánto puedo? Los que están en Kadesh Barnea son los tibios. Los que están del otro lado dicen, yo quiero correr riesgos. Y yo le voy a decir una cosa. Esta gente, los que están en Kadesh Barnea, dicen, bueno, quizás me salga bien, quizás me salga mal, pero quiero correr el riesgo de saber que si me animo, quizás Dios me bendiga. Esos son la gente que está en Canaán, perdón. Yo voy a tomar el riesgo porque eventualmente puede que Dios me bendiga. Si yo soy fiel, Dios me puede bendecir. Y yo me coloco en una posición que yo sé que Dios puede bendecirme si yo me coloco en esa posición. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren correr riesgos? Los que están en Kadesh Barnea no les gusta correr riesgos. No quieren cambiar el status quo. No, ya Dios me está bendiciendo aquí. Yo no tengo por qué moverle a nada. Todo está bien. De aquí hasta que Cristo venga, no hay que moverse, no hay que tomar riesgo. Estamos tranquilos y ya no hay que hacer. Es más, yo creo que no hay ni que ayunar, ya no hay ni que orar. Estamos bien. No me quiero ni mover de aquí. Aquí está la comidita, está la yerbita, está todas las cosas bonitas, las florecitas. No hay pruebas, el diablo no me molesta. Así que estoy bien. Es una persona que se ha conformado, que le ha dado forma a su mentalidad conforme a las condiciones. Y no le importa nada más. No quiere tomar riesgo. La Biblia habla de dos tribus, como les dije, y no queremos pasar por alto, y vamos a verlo en Números 32. Números 32, del 1 al 5, el libro de Números, yo lo voy a leer. Dice en el versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el lugar, el país, lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciéndole, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Jesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Belón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Oye, esta gente está loca. Diga conmigo, esta gente está loca. Está loca. Rubén y Gad, ellos tenían otros planes a diferencia de los de Dios. Para ellos, señores, era una cuestión simple de economía. Oye, es que es una cuestión razonable, es algo de razón. Sí, mucha tierra, vacas, terreno para el ganado, hay razón. Pero eso es algo de la razón, no es algo de la fe. Lo que es de la razón no es lo mismo que lo que es de la fe. Ellos tenían una muy grande muchedumbre de ganado, como dice ahí, y vieron que la tierra era buena para el ganado. Ellos querían quedarse ahí, no querían salir de ahí. No sé si me están entendiendo para dónde voy. La tierra que buscaban tenían un gran potencial pastoral. Y por lo tanto, ellos querían construir su riqueza, su seguridad y su futuro en ese lugar, fuera de la herencia que Dios le había prometido. Dios no le había prometido ese lugar. No era la herencia que Dios le había dado. Todo esto sin ningún respeto de la voluntad de Dios. Sus promesas para ellos en Canaán y sus propósitos espirituales para ellos. Dios tenía propósito para ellos y ellos no respetaron lo que Dios decía, les voy a dar. Yo les voy a dar a ustedes algo grande. Y dijeron, no me interesa lo que Dios me está prometiendo. Rubén y Gad también estaban siendo, ¿saben qué? Negligentes. ¿Qué significa negligentes? Indiferentes, apáticos, estaban tratando con desdén las promesas de Dios. Y en su responsabilidad de ayudar a Canaán a guerrear y a conquistar. Ellos no querían ni siquiera cruzar a Canaán a pelear, a guerrear para poder conquistar la tierra prometida. Ellos no querían conquistar tierra prometida. Ellos querían esta tierra. No querían pelear lo que tenían que pelear. Porque cuando las bendiciones de Dios son puestas delante, nosotros tenemos que luchar por ellas. No nos podemos pensar que nos las van a dar en cucharita. Tenemos que pelear por lo que es lo óptimo, lo bueno de Dios. Esas cosas no nos van a llegar así de sencillo. En el versículo 5 dice ahí, no nos hagas cruzar el Jordán, no nos saque de aquí, la cosa está buena aquí, no hay que cambiar más, no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que buscar, no hay que arriesgar. No nos cambies de aquí, ya estamos acomodados. Ya estamos bien acomodados. Mire, Moisés vio esto en el sentido de que ellos querían estar libres de sus responsabilidades militares, porque ellos tenían que venir y pelear. Y entonces dice, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Ustedes se van a quedar aquí, que es lo que dice más para adelante en el versículo 6. Moisés creyó que esto iba a desalentar a los demás y por vosotros el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor le ha dado. Esto los va a desalentar. Moisés les recordó a ellos que lo que sucedió en el pasado, dice más para adelante, dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Kadesh Barnea para que viesen la tierra. Si ustedes han revisado esto, cuando Moisés envió los 12 espías, ellos estaban en Kadesh Barnea, pegadito de la tierra prometida, a metros, a pasos de la tierra prometida. Él no lo mandó en una expedición a 1,000 millas de distancia para que... No, ellos estaban ya ahí, casi a las puertas. El río Jordán estaba pegadito ahí y ahí estaba el desierto de Parán, pero estaba de este otro lado. Ellos estaban prácticamente para entrar en la tierra prometida y desde esa distancia fueron enviados los 12 espías ahí, al borde de ellos entrar en su bendición, al borde de entrar en la bendición. Moisés los envió. ¿Y qué pasó? ¿Se recuerdan lo que pasó? Fueron 12 espías. 10 trajeron malas noticias, 2 trajeron buenas noticias. Estas dos tribus, la de Gad y la de Rubén, eran tribus tibias porque estaban dispuestas a vivir fuera de su herencia. ¡Fuera! Estas dos tribus representan, ¿saben qué? A muchos cristianos que por los beneficios materiales y su propio interés viven de este lado del río Jordán. Hay cristianos así que no quieren crecer, que no quieren madurar, sino que yo voy los domingos, yo voy los miércoles, yo cumplo, ya yo no tengo que hacer más nada. El pastor dice que oremos, pues yo oro un par de minutos antes de comer, o cuando me levanto, y digo, Señor, te entrego el día, amén. O cuando estoy acostado, Padre, gracias por este día, amén. Entonces, están acostumbrados, están acomodados, pero ¿saben lo que pasó con estas dos tribus? Ellos, debido a la posición que ellos decidieron escoger, ellos estaban tan geográficamente expuestos. O sea, estas dos tribus, y me refiero no solamente a la de Rubén, a la de Gad, sino también la media tribu de Manasés, porque eran dos tribus y media, ellos fueron los primeros que fueron cautivos por el imperio sirio. Cuando vino la guerra, ellos eran los que estaban más afuerita. Ellos estaban del otro lado del Jordán. Ellos fueron los primeros en ser eliminados, en ser sacados de la tierra. Eran los conformistas. Los conformistas fueron los primeros en ser destruidos. Ellos habían perdido de vista la voluntad de Dios para su vida, que era ¿cuál? Poseer la tierra. Dios quiere que tú poseas la tierra. No que tú vayas a pedirla, dámela. Sí, sí, ok, te van a estar esperando con una espada. Ven, ven, tómala. Ven, tómala, métete, ven. Hay que pelear, hay que pelear. Yo me recuerdo que yo era muy, ustedes no conocen esta faceta mía, pero yo era, cuando era pequeño, yo era muy controlador de mi hermano. Le llevo 4 años y siempre pues lo controlé. Bueno, no con malas intenciones, con buenas intenciones, porque yo no quería que nunca le pasara nada. Siempre vivía protegiéndolo y era demasiado sobreprotector, al nivel tal que me pasé a controlador. Y pues ya él no le, ya él, mami, dile a él que me deje suelto, yo que quiero ir con mis amigos y todo el tiempo está conmigo. Y andaba ahí de guardia. Y pues teníamos nuestros pleitos, dormíamos en la misma cama, me quitaba las sábanas para allá, para acá, y eran muchos pleitos. Hasta que un día teníamos los pleitos, yo me recuerdo que él era chiquito, tú sabes, cuando tú eres chiquito, el hermano te agarra por la cabeza y él empieza a tirar así. Y no te alcanza porque tú tienes los brazos largos. Un día, ese pleito se terminó porque mi hermano agarró un bat y empezó a hacer swing. Métete, ven, métete. Y yo, ok, ya. Ahí terminó. Ahí terminó el control. Ahí terminó. Él poseyó su tierra. Él se independizó. Y nosotros, cuando tenemos a alguien que nos tiene así agarrado, nosotros tenemos que independizarnos también. Tenemos que agarrar el bat y tenemos que tomar el riesgo. Si él no hubiera tomado el riesgo, ¿todavía estaríamos nosotros con ese mismo juego? Tal vez no, tal vez sí. ¿Qué cosas hubieran pasado? Estaríamos con él, ¿y si yo no lo hubiera hecho? ¿Y si yo? ¿Y si yo? ¿Y si yo? Amén. Entonces, esta gente, esta tribu, Dios los llamó a poseer la tierra y ellos se habían negado a esto. Después que Moisés los confrontó a Rubén y a Gad, ellos propusieron, señores, una concesión, un acomodo, un regateo con Moisés. Fueron a regatearle a Moisés. Oye, Emma, vamos a hacer lo siguiente. Si tú nos dejas que nosotros quedemos aquí en esta tierrita, aquí tranquilo, dejemos a nuestra familia y nosotros vamos y enviamos a los hombres y no volveremos hasta que hayamos conquistado toda la tierra de Canaán. Moisés se lo aceptó. Muy bien, ellos aceptaron. Moisés ellos entraron en este acuerdo, pero esto era un deseo egoísta de ellos. Ellos tenían su herencia del otro lado del Jordán, no fuera a donde ellos estaban, cerca de Cades Barnea, a donde están todos los conformistas. Esto fue un deseo egoísta. Cuando alguien no quiere que tú alcances tu herencia, es un egoísta. Cuando alguien no quiere que tú logres lo que es lo óptimo para ti, esa persona es un egoísta. Cuando esa persona te dice, no, yo no quiero que tú tomes riesgos, te está limitando tu crecimiento. Cuando tú no eres una persona aguerrida, te vas a volver en un flemático que anda buscando no lograr nada en la vida. Sus familias fueron dejadas atrás, sus casas fueron construidas fuera de la tierra prometida, se fueron y lucharon, pero regresaron y al otro lado de la frontera, a la tierra, ellos volvieron para estar al borde de su bendición, fuera de la bendición, porque la tierra prometida era la bendición que Dios le había dado a ellos. Era el deseo de Dios que su pueblo fuera a la tierra prometida, la tierra prometida para ellos. Dios quiere que su pueblo viva por fe y no por vista. Ellos por la vista se quedaron ahí, no por la fe, sino por la vista. Y voy para que hablemos un poquito más de eso, de vivir por fe o por vista. Algo que puede parecer bueno para usted, puede ser lo peor para usted de acuerdo con el plan de Dios. Muchas veces nosotros queremos algo y estamos esperando que si vamos a tomar la decisión nos dé paz. Yo conozco a alguien que está esperando que la situación se dé, las condiciones se den, que él tenga paz para poder tomar esa decisión. Pero yo tengo que decirle algo a ustedes, no todas las mejores decisiones te dan paz. A veces tú estás, como dice en inglés, troubled, emproblemado dentro de ti, porque una es mala y la otra es peor. Tienes que tomar una de dos. Entonces tienes que tomar una decisión. Ninguna te va a dar paz. Tienes que moverte. Rubén y Gad fueron los primeros capturados. Una vez más, otra vez aquí, ellos están fuera de la voluntad de Dios. En las Escrituras, donde Dios nos anima a nosotros a ir adelante, un paso fuera de la barca, un paso fuera para alcanzar las cosas. Pedro tuvo que salir de la barca, pero tuvo que ser arriesgado, porque dentro de lo natural tú vas a decir, no, eso es imposible. Las cosas naturales se entienden con la razón. Las cosas sobrenaturales se entienden con la fe. Dios quiere, vuelvo y les digo, que nosotros no vivamos por vista, porque vivir por vista nos roba lo mejor de Dios para nuestras vidas. No arriesgar, no arriesgarse, es ser un conformista. Yo busqué en un diccionario lo que significa ser conformista. Conformista es la persona que se caracteriza por aceptar todo aquello que le sucede, independientemente de que eso sea negativo o positivo, y no hacer nada para luchar en contra de lo que no le gusta o satisface. Una persona que no hace nada. ¿Cuántas esposas han estado codeando a sus esposos aquí? Yo te dije que hiciera y no hiciste. Ay, yo estoy muy bien así. Como cristianos, nosotros estamos llamados a mantenernos a la ofensiva. A la ofensiva, mis hermanos. Estamos llamados a mantenernos a la ofensiva y tomar la iniciativa. Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé un conformista. ¿Seguro? No dice, esfuérzate y sé tibio. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Yo cambiaría la palabra, arriésgate y sé valiente. Arriésgate y ponte los pantalones. Arriésgate. Si nuestra fe no se mueve, nada sucede. Si usted no se mueve en fe, nada va a pasar. Tiene que moverse por la fe. ¿Será posible que nosotros estemos estancados en una dimensión de fe? ¿Usted se da cuenta porque no sucede nada nuevo? ¿O en la iglesia o en la familia nada nuevo pasa? ¿Por qué la congregación no crece? ¿No nos estamos moviendo en fe? Para poder operar en fe, nosotros tenemos que desconectar la razón. Tenemos que desconectar nuestra razón y perder, o en otras palabras, mandar a paseo a nuestra mente. Entonces, si el pastor me está diciendo a mí que yo me desconecte de mi mente racional y que utilice otra cosa. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. La fe, la razón. La razón es para las cosas naturales. La fe es para entender las cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Si usted le cree a su mente, usted va a estar creyendo en razones de hombres. y estaría usted dudando del poder de Dios. Dios no quiere que tú dudes del poder de Dios. La razón te hace dudar del poder de Dios. La razón se puede convertir en un arma mortal, la razón. Yo le llamo a esto una matafe. Una matafe, eso es, usted me entiende. Eso es lo que hace la razón. La fe es la habilidad dada a todo creyente para creer lo que no es razonable. Eso es la fe. Es la habilidad que tú tienes para creer lo que no es razonable. No, es que yo nada más tengo $100 en el banco. Yo no creo que yo pueda pagar $1,000 un cheque. Es que eso te dice la razón. Pero tú no sabes lo que Dios tiene planeado. Si Dios te va a bendecir de una manera tremenda, que te va a llegar un cheque, tú no lo estás esperando. Las cosas de Dios son sobrenaturales. Sobrenaturales. Mira, cuando la razón está ausente, la fe dice presente. Y cuando la fe está presente, Dios actúa ahora. Dios se mueve. Tú tienes que sacar la razón, meter la fe y permitir que Dios obre por la fe. Él lo hace. Él es el gran yo soy. Él es el Dios de la hora, no la fe del futuro. Él es la fe del presente, la fe del ahora. Yo soy. No yo seré. No yo fui. Yo soy. Ese es el gran yo soy. Dios es el gran yo soy. Por lo tanto, cuando tú intentes razonar lo que Dios quiere hacer contigo, cuando intentemos razonar lo que Dios quiere hacer con nosotros o a través de nosotros, puede que nos perdamos la manifestación de un milagro y de una bendición por quererlo razonar. Los milagros son sobrenaturales. Las bendiciones son sobrenaturales. La provisión de Dios es sobrenatural. Nada de eso es con la razón, porque Dios habita en otra dimensión. Él no habita a donde estamos nosotros, así que nosotros lo podamos ver, que sea verde, azul, grande, redondo, cuadrado. No. Cuando nosotros llevemos nuestra fe hasta el límite, entonces Él nos va a nosotros a impulsar a un nivel mayor. Pero no hasta entonces. Tenemos que empujar nuestra fe al límite. ¿Tu fe es la fe conformista o es la fe que se arriesga? Cuando nosotros elegimos permanecer confortables en un lugar donde nuestra fe no es retada, es posible que la medida de fe que tenemos se pierda. Es por eso que nuestra fe tiene que ser retada, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. El día de hoy yo quiero retar tu fe. Yo quiero que tú lleves tu fe a un nivel mayor. No es que tú estés conformista, no es que tú estés ahí sin cambiar, sino que tu fe crezca. ¿Cómo va a suceder eso? Dios quiere que nuestra medida de fe aumente. Si nosotros somos buenos mayordomos de la medida de fe que tenemos, Dios nos va a dar más. ¿Cuántos de ustedes se saben la parábola de las 10 minas? O de las 5, ¿verdad? 5. A uno le dio una, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. A uno le dio una. Usted va a decir, bueno, a estos mayordomos Dios le dio una proporción a cada uno. El que tuvo 5, el amo de ellos, se fue lejos y volvió. Y cuando regresó, el que tenía 5, había negociado las 5 que tenías y le entregó 10 a su amo. Y él le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que tenía 2, negoció las 2 y la multiplicó y ya eran 4. Y se las presentó, mira mi señor, lo que me entregaste 2, te entrego 4. Y él, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y el que tenía 1, se conformó. No hizo nada. No, es que estaba muy bien, lo que hice fue que la metí bajo tierra y aquí te la entrego tal cual. Siervo malo y desgraciado. Bueno, eso lo digo yo. Pero se enojó. Quítenle a ese que tiene 1 y dáselo al que tiene más, y a él échenlo donde es el lloro y el crujir de dientes. Siervo malo y conformista, que te quedas, que no quieres crecer, que no quieres ver tu fe retada, que te quieres quedar en Cades Barnea, que no quieres llegar al próximo nivel, que no quieres ver la herencia que yo tengo para ti. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Debemos de romper con el conformismo. Y el rompimiento viene cuando nosotros comenzamos a operar a través de la fe. Cuando estaba orando la pastora y estaban pasando los hombres aquí adelante, yo estaba gritándole y orándole al Señor: Señor, rompe todo candado, rompe, Señor, todo obstáculo, Señor, rompe todo muro que se esté levantando entre que nosotros podamos adorarte, rompe todo conformismo, rómpelo, rómpelo, rómpelo. Yo estaba gritando, era rompe, 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 porque tiene que haber un rompimiento con nuestra fe. Tiene que haber un rompimiento con el conformismo. Tiene que haber un rompimiento con el status quo, como dicen. Tiene que haber un rompimiento con nuestro estar acomodados. Porque qué bueno la sillita, qué bueno la alfombra, el aire acondicionado, la pantalla. Qué bueno que tenemos todo aquí, todo esto maravilloso. Tiene que haber un rompimiento. Y lo mismo para los retos en la casa. Dile al que está a tu lado, no te conformes. Dígaselo otra vez, no te conformes. Mire, la única razón bíblica para fracasar es la incredulidad. Que nosotros no le creamos a Dios. Esa es la única respuesta bíblica. No, es que yo tengo que dar una respuesta bíblica por la cual yo decidí no crecer en mi fe. ¿Hay alguna respuesta bíblica? Sí, que tú eres un conformista y que tú eres un incrédulo. Y el que es incrédulo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Lo mismo el conformista como el incrédulo tiene que arrepentirse. Y de eso hablamos el miércoles. Tenemos que tener un genuino arrepentimiento. La fe de Dios, para creer como Dios cree, se recibe haciendo una oración como esta. Y yo quiero que usted se ponga de pie ahora mismo y vamos a orar. Y esto no es el final, porque lo voy a mandar a sentar. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Señor, hoy abro mi corazón para que tú me dinamites con tu fe, para que destruyas en mí toda duda, incredulidad, razonamiento y argumento, para que pueda recibir los milagros que tú me has prometido y para que pueda llevar a otros a la fe que tú me has impartido. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Sí, Señor. Eso es una oración de rompimiento. Miren, Dios nos quiere poner a nosotros en overdrive. ¿Cuántos han visto pues, en los carros de carrera? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la R de rapidísimo. Sí se la saben, ¿verdad? Vamos a decir que la quinta, para no decir, porque si mete la R cuando ya después de la cuarta, y sí es verdad. Dios quiere dinamitar nuestra fe. Dios quiere que seamos más fructíferos para que nosotros oremos por los enfermos y estos sanen. Para que nosotros le traigamos libertad a los cautivos. Para que oremos por los ciegos y estos puedan ver. Para que oremos por los sordos y ellos puedan oír. Para que oremos por los paralíticos y se levanten. Dios quiere dinamitar nuestra fe porque Dios no quiere que seamos conformistas. Él quiere ver nuestra fe en lo sobrenatural. No en lo razonal, no es con la razón que nosotros oramos. Tiene que ser con la fe de Dios. ¿Cómo oras tú? ¿Con la razón o con la fe? Cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con la fe de Dios. No con la razón, no con el razonamiento, no con el análisis. Digo tres palabritas, ya tengo un formato, tengo un método de oración, lo digo y ya está. Lo estás diciendo con la razón, mi hermano. Es por la fe. Es con la fe. Dios quiere dinamitar nuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer. Y crecer siempre duele. Crecer duele. Jesús nunca se quedará en un pueblo que está contento con su estado espiritual. El Señor Jesús no se va a quedar con la gente conformista. Mis hermanos, yo quiero más. Yo no sé ustedes, yo quiero más de Dios, yo quiero ver la bendición de Dios en nuestras vidas, yo quiero ver nuestra fe retada, yo quiero ver nuestra iglesia tomando riesgos, porque fíjense, si nosotros no tomamos riesgos no va a pasar nada. Lo más absurdo es el pensamiento de que si nosotros repetimos y hacemos lo mismo, vamos a tener resultados diferentes. No va a suceder. Eso es locura. Eso es locura. Nosotros tenemos que asumir riesgos para que cosas nuevas sucedan. Miren, hay un Canaán que nosotros tenemos que conquistar. Hay un Canaán que tenemos que conquistar. Y miren, Canaán no es un paseo en el parque, no es algo suave. Canaán es un sitio a donde a ti te están cayendo las granadas, te están explotando una al lado de otra. Es un sitio de guerra. Cuando tú estás en Kadesh Barnea, el enemigo ni caso te hace ni te molesta. Pero cuando tú estás en Canaán, el enemigo no quiere que tú estés tomando tu herencia. Tú te estás encontrando con él y tú tienes que pelear. Tienes que pelear. No es un paseo. Es cuando estás haciendo la voluntad del Dios. Y el diablo te manda a las personas de tu mayor confianza para desanimarte. Cuando tú estás en Canaán, la gente en la que tú más confías son las que vienen a desanimarte. Y te vienen esos susurros. ¿Estaré yo haciendo la voluntad de Dios? Y el diablo, no haga eso. Eso no lo haga, que eso... Mira, piensa en lo tuyo, piensa en ti, cómo tú vas a hacer, que tú vas a, cómo es posible que tú vas a ayudar a cierta persona. No, 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 piensa en ti. Y tú queriendo sembrar en una persona y el diablo te dice, no lo haga. Y señores, yo lo digo esto con, porque de verdad, a veces uno busca consejo en personas que tú piensas que te van a animar y lo que van a hacer, esos son los primeros que te quieren desanimar. Y no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú tomes riesgos. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere prosperarte. Dios quiere llevarte a Canaán. ¿Por qué fue que dieron tantas vueltas? El pueblo de Israel, ¿por qué dieron tantas vueltas? 38 años dando tantas vueltas. Miren, Dios los mandó a los espías y esta gente volvieron con unas uvas. Señores, Mauricio, ven, ayúdame. Volvieron con unas uvas y ellos tuvieron que agarrar. Agarra ahí. Mauricio. Y ellos venían así, era, mira, con los ramilletes de uva. Eran unas uvas enormes, gigante. Eran unas uvas enormes. Señores, gloria al Señor. Gracias, Mauricio. Eran unas uvas enormes, tenían que cargarlas así. Yo, si veo una cosa así, yo mato lo que sea. Dime, ¿a quién hay que matar? ¿A dónde hay que ir? Yo veo la bendición inmediatamente, pero hubieron otros 10 que dijeron, no, es que allá hay gente fuerte, la nación que habita ahí son fuertes y grandes. Ay, no, ¿cómo te vas a arriesgar? Quédate aquí conforme, no vas para ningún lado. No, ¿para qué vas a ir? Y yo viendo la bendición, solo 2 de ellos pudieron tomar y reclamar la bendición y la herencia que Dios había puesto para ellos porque le creyeron a Dios. Porque ellos se movieron en la fe de Dios. Los otros 10 se movieron en el razonamiento. En el razonamiento. Ustedes van a decir, no, eso es locura y todo eso. ¿Y qué pasó con esos 10? Búsquenlo en la Biblia, se los comieron los gusanos. Toditos murieron. Y Dios se desagradó de todo el pueblo que le creyó a las malas noticias de esa gente. Mas, sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Él les dio su herencia. Canaán se las entregó. Ahora, ¿estamos nosotros como ellos? ¿Estamos nosotros como la gente que están en Kadesh Barnea? ¿O vamos nosotros a estar como Josué y como Caleb? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente, valiente, valiente. Si algo, dirán ellos, si algo nos sale mal, pues será de Dios. No, no vayan, no tome el riesgo. A lo mejor, pues, no va a ser la voluntad de Dios que tome riesgo. No es la voluntad, a lo mejor, y si te salen las cosas mal. ¿Qué pasa si la gente no ofrenda? ¿Qué pasa si la gente no diezma? ¿Qué pasa si tenemos que dar más? Y pues eso es como muy complicado. ¿Qué pasa si no se ven los racimos que nosotros vimos de los 2 que vinieron de por allá? ¿Qué pasa si no vemos esa bendición de la que Dios nos ha hablado? Miren, esa gente, esos 10, ellos no vieron la gloria de Dios. Los que vinieron con las buenas noticias, ellos vieron la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que nosotros veamos la gloria de Dios. Yo quiero que nosotros seamos los que vamos a Canaán, los que nosotros arrebatamos las bendiciones, los que tomamos riesgos, los que vamos a hacer grandes cosas para Cristo, los que vamos a alcanzar a todo este triángulo para Cristo, que vamos a hacer un impacto. A nosotros Dios nos ha dado palabra, a nosotros Dios nos ha dicho ya que grandes cosas van a hacerse en este lugar. Grandes cosas va a hacer Dios con este pueblo de celebración cristiana. Grandes cosas. Es tiempo de tomar riesgo. Es tiempo de llevar nuestra fe al límite. Te va a decir, pastor, yo tengo ya mi fe al límite de hace tiempo. No, es tiempo de llevarla al límite. Dios te va a llevar a un nivel superior ahora. Dios nos va a llevar a un nivel superior. Ahora mismo, todo lo que es de razón se va y nosotros empezamos a movernos en lo sobrenatural, en la fe de Dios. Vamos a creer como Dios cree. No vamos a creer como cree la mente. Vamos a creer como Dios quiere que creamos.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos atacamos.